Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, hola, mis querides Planeteando de Películas Escuchas, ya no sé cómo llamarles. Bienvenidos a otro episodio de Planeteando de Película, este podcast donde analizamos los problemas ambientales, socioambientales, de sus películas favoritas. Yo soy Raiza Pila, reportando como siempre, desde esta cuarentena, desde la sala de mi casa. Y conmigo está...
El Capi Planeta, ¿cómo están?
Y un invitado súper especial, él es una persona que, como algunos de los otros invitados que ya han pasado por este podcast, está haciendo su servicio social en Planeteando. Y él eligió la película del día de hoy, pero ahorita hablaremos de más de eso. Entonces quisiera darle la bienvenida a Emanuel Ibarra Calzadilla. Bienvenido, Emanuel.
Hola, mucho gusto. Bueno, mucho gusto no, porque ya los conocía, pero ¿cómo están? Aquí los conozco por ahí.
Al público, a ese éter que está ahí escuchándonos. No quiero decirle éter a nuestro público. Pero bueno.
No, oye, pues qué chido que estés aquí, que la neta, sí que va a estar muy bueno, muy interesante, sobre todo porque, a ver, mis podescuchas, Emanuel no solo estudió Ciencias de la Tierra, sino, spoiler alert, ahorita nos vas a platicar más, sino que también estudia antropología. Entonces, aquí hay como que una combinación muy chida, que de la cual pues vamos a explorar desde esos diferentes lentes, pues esta película.
Ajá, y bueno, yo diría, cuéntanos un poquito más de ti, pero que ya no sea lo que ya se dijo, desde que haces el servicio, y así.
Pues no sé, o sea, elegí la película, al principio, porque se me hizo como, pues no sé, un muy buen chance para explorar cómo a veces no nos damos cuenta de todos esos procesos que estamos viviendo, de convivir con otro tipo de entornos que pueden terminar afectando muchísimo a nuestra comunidad de origen, ¿no? O sea, tanto a nuestra comunidad como a nosotros mismos, ¿no? Y creo que de ahí me surgió como el interés por estudiar antropología, porque bueno, yo decía así como, bueno, estudié ciencias ambientales, ¿no? Al principio. Y decía como, bueno, sí, o sea, ya vimos que el problema quizás es el ser humano, ¿no? Pero, y digo quizás, ¿no? Porque pues, tampoco hay como verdades absolutas, ¿no? Pero digo, igual, o sea, ¿será el mismo problema todos los seres humanos? O sea, todos tenemos como el mismo poder de acción ante esta crisis que llamamos ya como ecológica o ambiental. Entonces, como que de allí me nació como el gusto como por querer saber más, según yo, metí antropología, por querer entender más al ser humano, que pues cada vez vas leyendo y leyendo y dices como, no, está muy, muy cañón.
Pues cada vez se entiende pero menos, ¿no?
Por ahí.
Sí. Ajá. Sí. Terminas más confundido. No, pero qué gran respuesta y gran, pues como que lo pusiste muy claro, ¿no? O sea, que es algo que nosotros desde Planeteando queremos hacer, que es eso, ¿no? Cuestionarnos esta narrativa de que el ser humano como un ser unificado es el problema cuando... Pues en realidad son varias causas de diferentes puntos, ¿no? Que hay que estudiarlas de esa manera localizada. Y como lo que dijiste ahorita de esos procesos, me llamó mucho la atención porque a veces nos pasa a nosotros mismos, ¿no? O sea, como que estamos viviendo procesos que hasta que pasan varios años y ves hacia atrás y dices, ah, eso era lo que estaba pasando. Y creo que sí, esa película como que lo ejemplifica muy bien.
Muy cañón, y pues ya digan el nombre de la peli.
Ah, sí,
¿no?
¿Verdad? No lo hemos dicho. Bueno, yo espero que si le dieron clic es porque ya saben, pero el día de hoy vamos a hablar de la película Pájaros de Verano. Es una película colombiana que fue hecha en colaboración con más países, pero principalmente fue producida por personas de Colombia y es una historia colombiana. Y salió en el 2018.
Oye, pues es reciente.
No sé, yo ya lo siento lejos, el 2018, pero fue dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra, y pues ya Emanuel explicó muy bien por qué la eligió, y les voy a dar una pequeña sinopsis antes de pasar a nuestras tres secciones favoritas de este podcast. Entonces, Pájaros de Verano sigue la historia de una familia wayú durante las décadas de los 1960s y 80s en La Guajira, en la región de La Guajira, en Colombia. Y la narrativa de la película, la historia, va mostrando cómo se posiciona este naciente negocio de venta de marihuana a
de marimba.
Sí, ¿no? El,
marimba.
La marimba, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ahorita hablaremos de eso. Y pues todas las tragedias, ¿no? Que eso conllevó en las relaciones sociales de la comunidad wayú y en este caso muy específico de la película, en esta familia, ¿no? Entonces, pues ya iremos contándoles un poquito más de esta trama conforme respondamos las películas, y les recuerdo que vamos a hablar de qué problemas socioambientales hay, cómo llegaron ahí y cómo se puede solucionar. Así que vámonos a la primera sección.
¡Pum! Y antes de pasar a la primera sección, comercial. Yo quiero decir algo. ¿Quieres hacer un comercial? No, pues quiero darle las gracias a todos nuestros Patreons que hacen posible este proyecto que es Planeteando en general. Y pues realmente que nos apoyan con sus porras, su solidaridad y con al menos 20 pesitos al mes. Y pues la neta, muchas gracias que nos dan chance de pues producir todo esto. Y pues tú también puedes unirte a Patreon en patreon.com/planeteando. Y también gracias a Sofi Farías por editar este podcast. Este video podcast. Nah, no es cierto, este podcast. Rifada. Ahí meditas este error, ¿no? Por favor. Ah, es
genial, pues ya. Vámonos ahora sí. ¿Qué problemas socioambientales hay en la película de Pájaros de Verano, Emanuel?
Bueno, empezamos duro. Bueno, la película, como ya bien mencionaste, pues te habla de cómo una comunidad empieza, no diría acceder, porque ellos ya una parte de la familia como lejana ya se dedicaba al cultivo de marihuana, ¿no? Se dedicaban a eso, pero en pequeña escala, o sea, como que todo muy local. El problema empieza cuando llegan unos estadounidenses que forman parte del cuerpo de paz. No sé el cuerpo de paz de quién, pero se declaran como... se declaran anticomunistas, ¿no? Entonces van repartiéndole a la gente, me imagino que ahí son como, parecen hasta cierto punto como agentes infiltrados, ¿no? Así que van por toda América Latina repartiendo estampitas, ¿no? Así de, no, dino al comunismo, dino al comunismo y dino al comunismo. Entonces llegan a las cercanías de la comunidad wayú, queriendo conseguir marihuana en grandes cantidades, lo cual se les dificulta. Y es aquí cuando nuestro personaje principal, que será Rafayet, pues haya la forma como de contactar a su tío que cultiva marihuana y conseguir grandes cantidades para estos estadounidenses, ¿no? Que tienen pinta como de muy de hippies y así, entonces como que encuentran por ahí. Ese es como de los primeros momentos, de ahí se desencadena toda la historia.
Y es donde dices, ya valió.
Sí, o sea, como que dicen, no, esto no pinta bien. O sea, entonces, es eso, ¿no? O sea, como quizás socioambientales, como hablando como de efectos de, no sé, de cambio climático, de contaminación de alguna empresa, quizás no tanto, pero sí vemos cómo ese mundo que cada vez va necesitando este mercado, por ejemplo, de la marihuana, de las drogas, va poco a poco llegando a las comunidades más alejadas, ¿no? Y pues creo que a cualquiera de aquí nos ha tocado ver, ¿no? O sea, vamos a algún lugar que nosotros pensamos que está muy alejado y esto, y pueden faltar muchas cosas, pero conseguir drogas o conseguir alguna otra sustancia ilícita, cualquier cosa clandestina, es muy fácil, ¿no?
Sí, definitivamente.
Creí que ibas a decir conseguir Coca-Cola, que de hecho hasta cierto otro punto pues también. O sea, como que...
Claro, o sea, aunque no sea... cosas lícitas también, que no... que también afectan a las comunidades, ¿no? No, pues sí está muy fuerte y como... creo que lo pusiste muy bien en el sentido de eso, ¿no? De que qué fácil llegan estos cuerpos de paz, bueno, estos chavos hippies que... promoviendo el anticomunismo. Bueno, no sé si es... o sea, es promoviendo el capitalismo, pues. Ajá. Ajá, y para ellos se les hace fácil decirle así de... ah, no me puedes conseguir más... O sea, y todo lo que desatan detrás, ¿no? O sea, como que no te lo ponen así, como este imperialismo tan violento o tan evidente, así como más militarista, sino desde otra perspectiva que tal vez no estamos tan acostumbrados a ver, que es simplemente esto, ¿no? De la parte económica, ¿no? Como simplemente decirte, con ese incentivo, digamos, ya desataron todo este problema en esta comunidad.
Oye, sí, muy buen punto. Y es que está, o sea, es... Sí, ah, no, adelante, adelante, ¿qué?
No, o sea, que aparte, pues, es, o sea, como dice Raisa, es como una amenaza del día a día, ¿no? O sea, como algo cotidiano, como dices, no es algo que esté, así que llegue, como dices, invasiones, ¿no? Que esté militares, sino que son cosas que día a día van pasando, y se ve muy bien en la película, ¿no? Porque la película se desarrolla en todos esos años, son, me parece, como 12 años, ¿no? Los que abarca la película, y ajá, dices, como, no, pues, o sea, cambió mucho la comunidad, la vida al interior, ¿no?
Sí, la forma en cómo se relacionaban también ellos con su ambiente, ¿no? Como que puedes ver toda la transformación ahí súper cañona. Creo que como que lo más así clarito es la parte de la casa, ¿no? O sea,
y los coches.
¿Dónde viven? Ah, los coches.
Bueno, pero sí, la casa.
Ah, yo iba a decir, o sea, yo como que donde lo vi más fue en cómo es su casa, cómo es su vivienda. Que sí, o sea, pues de pronto es como, wow, está en medio así de, como que de la nada, de un desierto, alejados de cualquier otra persona, cualquier otra casa, cuando en un inicio de la peli, pues era así como de, ah, pues en la casa, aquí están pues ¿cómo se llama? El becerrito, pues aquí estamos todos juntos, acá todo chido, no sé, como que más en comunidad, pues más en conecte, ya pues al final cuando este compa se vuelve ya el mandamás, el mero mero dealer, pues ya es así como su mansión, ¿no? Y está muy cañón, como que parece muy estéril, así hasta incluso la arquitectura, el color.
Sí, como que hasta contrasta más con el paisaje, ¿no? Una casona ahí,
ajá,
fría, con muebles, estaba viendo como que eran estilo Luis XIV, Luis XV, no sé. O sea, como que ya la extravagancia, ¿no? También.
Sí, y aparte, bueno, lo que me gustó de la película es que la dividen en, no sé si recuerdan que la dividen como en 5 cantos.
Ah, sí, pone. Eso está chido.
Sí, entonces creo que, o sea, igual yo tampoco entendí exactamente en dónde empezaba y terminaba uno, pero nos puede ayudar muy bien como a separarla como por años, ¿no? Porque me acuerdo que el primero era de 1968 a 1971, que es cuando justo empieza como a ver que hay una oportunidad de negocio. Ah, bueno, y cabe aclarar que el tipo Rafayette, nuestro protagonista, quiere el dinero no porque un día se le ocurra así, o quiero tener dinero, ¿no? Traficando marihuana, sino porque él quería casarse con la hija de Úrsula, que era parte de otra familia, y requería como pagar, pues se dice dote, como una dote, que era como no sé cuántas vacas, cuántas cabras, collares también, objetos suntuarios. Sí. Ajá. Sí, o sea que se ocupan como forma de cambio, ¿no? Uh-huh. Entonces el tipo decía como, bueno, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero para conseguir todos esos animales, todas esas cosas que me están pidiendo? Ah, bueno, pues ya, conocí a los hippies y dijo, ah, bueno, ahí está mi oportunidad, ¿no?
Ahí con la marimba. La
marimba.
Sí, no, sí está cañón. Y esta, o sea, está como, o sea, no sé, como que no puedo evitar pensar también como que bajo nuestros estándares acá occidentalizados, como que también lo raro que se ve como decir, pues sí, págame para que te cases con mi hija, ¿no? Entonces eso está como que, o sea, pues igual, o sea, al final de cuentas, pues es un pueblo con costumbres y son personas, con, pues, diferentes tradiciones y pues, su realidad es muy diferente a como ahorita la vemos nosotros, ¿no? Pero sí, de todos modos, eso del dote, como que dices, ah, no, neta, que eso también en algunos lugares se usa. Pero pues tiene significados mucho más, sí, como, no sé, yo creo que, pues, de otro estilo, no son transacciones como la podría ver nuestra mente actual, tal vez, desde la parte más de Occidente, ¿no?
Sí, definitivamente. O sea, sí, como que yo estaba pensando que alguien que tuviera una visión así de feminista occidental, por ejemplo, que pasa muchas veces es eso, ¿no? De decir, no, es que cómo estás comprando a esta, uh-huh, mujer por tanto, ¿no? Pero no, o sea, estás dejando detrás, pues, que hay hay un trasfondo, ¿no? Detrás de eso que no puedes simplificar bajo la lente de cómo funcionan las cosas en tu sociedad.
Ajá.
Incluso sí. Como todo sí. Esto de que ella pasa un año entero, ¿no? Encerrada.
Ah, nomás, sí. O sea, neta, le tocó sí. Pandemia.
Sí, exacto. Ah, bueno, ahora ya entendemos, ¿no? Pero la peli empieza con eso, ¿no? Que ella sale de ese encierro porque ya está lista para casarse. Y todo ese año ella pasó aprendiendo cosas de lo que hacen las mujeres wayú, ¿no? Entonces, no sé, como que... Ajá, como que bien fácil alguien podría llegar a juzgar eso, ¿no?
Sí, también, o sea, cañón. Pero creo que sí. Es algo de lo chido de esta peli, que... perdón, a ver, échale.
No, yo creo que sí, eso es como de las cosas súper complicadas, porque sí, no podemos ser tan reduccionistas y decir como, está mal, deben dejar de hacerlo, ¿no? Uh-huh. No estoy diciendo que esté bien tampoco, porque, bueno, es como esos casos de, no sé, como la ablación femenina, ¿no? En medio... Bueno, en países de África, en donde se mutilan los genitales femeninos. O sea, claro que es algo que atenta en contra como de los derechos humanos, de la vida, de la salud de las mujeres. Y lo curioso es que se ha empezado a formar un movimiento dentro de las mismas sociedades, ¿no? Dentro de esos mismos grupos que están, de mujeres que están siendo oprimidos. Y eso es ahí donde como nuestra opinión o nuestra, no sé qué alcance tenga, porque pues sí, al final, ¿a quién le va a interesar lo que tengamos que decir nosotros desde acá, no? Pero lo curioso es cómo desde el mismo seno de las comunidades surgen esos movimientos como de, pues sí, como de visibilización, ¿no?
De esas violencias. Es mucho más valioso y sobre todo legítimo, ¿no? Es como lo único legítimo que podría haber. Uh-huh. Y creo que de esa forma, esta peli lo retrata, o sea, como que retrata muy chido esa, pues como esa complejidad que hay dentro de sí mismo, en este caso, en la gente wayú, que dices, güey, o sea, no mames, como en todo, ¿no? O sea, hay gente buenas, malos, con intereses, con... O sea, como que también, escuché una, de hecho, también una plática con la directora y con Yasnaya, y decía, esta Yasnaya Aguilar, o sea, como de, güey, o sea, también una forma de discriminar es pintar como a todo, o sea, como a todos los pueblos originarios, como de, sí, el indígena bueno, ¿no? El clásico, el de buen corazón. No, güey, o sea, pues, o sea, ¿cómo dices, no, Emma? O sea, no ser reduccionistas en ese sentido.
Sí,
la verdad es que sí, que sí lo pinta muy bien esta peli. Y, bueno, yo estaba también como investigando de eso, ¿no? De cómo fue la producción en relación a la comunidad, ¿no? Y a qué se representaba. Y se me hizo interesante porque, por ejemplo, varios actores sí son de origen wayú. Está Úrsula, Rafayet, todos los palabreros son wayú.
¡Ah, los palabreros! Ajá. Neta, hay que hablar de esos güeyes.
Y de hecho, para poder hacer la película, los productores tuvieron que ir primero con ellos para pedirles permiso. Okay. Y a través de ellos fue que, digamos, pudieron organizar todo. Pero incluso ahí hubo problemas porque no se comunicaron con otra parte de la comunidad que no vive ahí, pero que con la que también había que hablar y pedirle permiso. Entonces, no hablaron y entonces hubo parte de la comunidad que estaba en contra de que se grabara esa película. Y no sé, como que sí, yo sí sentí que había como partes donde dije... O sea, como que digamos que sí es un avance o no sé cómo describirlo en términos de representación y de cómo se cuentan estas historias, ¿no? A comparación de cómo se han pintado comunidades indígenas en el pasado, pero al mismo tiempo estaba viendo ciertos comentarios desde la producción, que no es indígena, que decía así, por ejemplo, una chava así de, no, es que encontré que para ellos todas las aves son símbolo de mal agüero, ¿no? Entonces así que los colibríes, que los búhos, y por eso usan tantas aves también para simbolizar que está empeorando la situación. Pero en los comentarios esa chava dice como, no, la verdad, no, yo no entiendo por qué. ¿Por qué esas aves son...? ¿Por qué todas las aves tendrían que ser mal agüero? Entonces,
o sea, miembros de la misma comunidad dicen como, güey, no mames, ¿de qué hablas?
No, 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 la como una de las del equipo de producción, que no es parte de la comunidad, pero que investigó, hizo la investigación, dijo, ah, mira este detalle súper interesante que voy a meter en la película, pero que no entiendo para nada, o sea, no entiendo por qué. Ya. O sea, como que detrás de cámaras ves esas cosas, ¿no? O como esto de que no, de que no consultaron con todos los que tenían que consultar, por ejemplo. Entonces, no sé.
Pues, creo que...
Ajá, vas.
Creo que es como cualquier... O sea, como cualquier intento de... O sea, lo importante es estar abierto a la discusión, yo creo, ¿no? Porque si es a lo... Como decía Bernie, lo más legítimo sería una producción, wayú, actores wayús, en donde se retrate lo que quieran ver, o lo que quieran dar a comunicar los wayús, ¿no? Aquí, en este caso, pues sí es una intervención de... como externa. Pero creo que es eso lo importante, como no... Claro, estar abierto porque no te vas a meter a una comunidad a hacer algo que tú dices, ah, porque fácil la película puede pintar como una película de gángster, ¿no? Creo que yo encontré, la buscaba en Google y te sale como, ah, gángsters. Y es como, bueno, sí,
ah,
pero...
No,
sí, como o sea, El no, Padrino no la... versión colombiana de pueblos indígenas. Ajá. Sí.
O sea, no la vuelvas así de repente como una película de género y ya no, va mucho más allá, ¿no? Y lo importante creo que es eso, o sea, mantenerte abierto a, pues sí, a críticas, ¿no? Claro que no a todas las personas les va a gustar y no tiene todo de bueno, pero ejemplifica cosas muy bien.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. No es, tampoco hay que ser en ese sentido también reduccionistas, así de que si no es una producción 100% de la comunidad, no es una historia válida o no es una película válida, pero creo que ya estamos en un punto en la cultura donde como que estas preguntas se están haciendo cada vez más y más, ¿no? Y ya no son cosas que se pueden tomar tan a la ligera de quién está detrás de la producción. Y también, o sea, yo creo que donde más me sentí eso fue como en términos económicos, ¿no? Justamente porque, bueno, ya me dio spoiler de lo que quería hablar un poquito después, pero los wayú, pues ahorita siguen viviendo ahí, es la comunidad indígena, digamos, más grande de Colombia y bueno, y están muy empobrecidos, ¿no? O sea, al final no se quedaron en este negocio, pero lo que decían los productores de la película era eso, ¿no? Que ellos llegaron a hacer esto y casi casi no sé, o sea, como que ellos veían esta transacción de, a ver, déjame rentarte este terreno o déjame te compro estas telas. Y como que decían, no, es que ellos le subían los precios muchísimo, ¿no? Porque como aprovechándose de que estábamos ahí, ¿no? Pero como que ves esta desigualdad que todavía existe y dices, al final, ¿quién está ganando de realizar esta película y hacer esta historia y compartirla?
No, ma, pues qué meta, ¿no? Porque, pues... No, sí, yo también estaba pensando así como de, ay, en este podcast, así, tres güeyes hablando de eso. Pero,
sí,
o sea...
Y ya te vas. Y alguien que nos deje un comentario ya y permita.
No, pero yo, la neta, No, pero pues como dice Manuel, ¿no? O sea, pues lo chido es traer estos temas y decir, güey, o sea... Pues porque si hablamos de cualquier pinche peli que se nos cruza, no podríamos, o sea, también reflexionar y pues estar abiertos a la discusión de esta muy buena peli, ¿no? Pero bueno, ¿qué hubo?
Claro, sí, sí, sí. Bueno, ya nada más, mi último punto antes de transicionar es el de la región de La Guajira, porque a mí me llamó mucho la atención que fuera tan diversa, o sea, que salen paisajes así del desierto... Y luego el mar, y luego la selva donde se siembra la marihuana. Uh-huh. Y porque cuando estaba en la maestría hace como ya llovió, ay, sí, hace 5 años, uh-huh. Justo me tocó ver un documental sobre la situación de La Guajira hoy en día. Y,
¿ah, neta?
Sí, uh-huh. Y cómo está, sobre todo en la región desértica, porque hay una represa que se llama la represa El Cerrado del río Ranchería, que... literalmente les quitó todo el agua. O sea, tienen una escasez horrible de agua por esta represa y ya es un caso que, o sea, de justicia ambiental, ¿no? Muy, muy impactante porque se les dice, ¿no? Desde el gobierno, por ejemplo, no, o sea, es que ya no hay agua, ¿no? Esa es la cuestión. Pero ellos pueden ir y ver cómo está la presa ahí y ver cómo sí hay agua, ¿no? Entonces, como que es una lucha que han tenido en años recientes. Que no se muestra en la película por razones obvias, pero yo nada más quería como meter ahí también cómo hay otros aspectos del paisaje y del entorno de ese lugar que también, pues hasta hoy en día, ¿no? Uh-huh. Siguen siendo como escenario de estos conflictos.
Chale, ahí, qué fuerte. No sé si puede hacer un comentario sobre eso.
Claro, sí.
Bueno, o sea, ahí como que sí tiene razón, como que igual convendría entender como, para entrar más en contexto, o sea, los Wayuu viven entre, o sea, viven como o sea, si uno ve un mapa de Sudamérica, como que es esa península que sobresale, que ya es territorio Colombia y Venezuela también vino. Entonces, uh-huh. aparte, los Wayuu han estado sometidos a esas presiones de esos dos estados-nación, ¿no? O sea, tanto uh-huh. por un lado Colombia, que les está peleando como esos territorios, y por otro lado Venezuela, ¿no? Que está como, o sea, justo hay frontera allí, entonces, y los Wayuu viven entre esos dos territorios, lo que pasa también en México como con ciertos pueblos de origen apache, ¿no? Que todavía viven y que con todas esas medidas de Trump y todo eso, pues se ven afectados porque son pueblos que cruzan de un día a otro, normal, porque pues no tiene por qué haber fronteras allí.
Claro.
Pero pues en este caso son pueblos que desde hace años, desde que se conformaron esos países, han venido luchando con esas presiones, ¿no? Y creo que también ha sido en años muy recientes que han ganado como más pues soberanía, ¿no? Por pelear, o sea, no por estar.
Sí, definitivamente. Sí.
No, ma, qué fuerte.
Pues va, ahora
oigan,
sí.
Oigan, pues venga, vamos a darle, pero antes que...
¿Cómo llegaron ahí?
Pero antes...
Ahora ya vamos a hacer sándwich de...
No, pero pues antes que... Pues una rec, ¿no?
Una recomendación del día de hoy. ¿Qué nos traes?
Pues miren, hoy en el repertorio de podcast de Estudios Planeteando les traemos pues un alto repertorio de más de 16 podcasts aquí de los EP. Y el día de hoy quiero recomendar pues a uno pues bastante chido... La neta, muy curioso, muy locochón y muy divertido de escuchar. Y se llama... Hable...
¿Qué?
Espérate, es que me confundí con dos canales. Pero no, este se llama Hablemos de Ciencia. Y está hecho por Todos Sabios. Ellos son Ana Laura y Jaime, que nos platican de muchísimas cosas súper curiosas y súper bien explicadas de la ciencia... Y bueno, pues tópenlos, están en Spotify, Apple Podcast o donde quiera que escuchen sus podcasts. Y ahora sí.
¿Cómo llegaron ahí? Van a decir nuestros escuchas, ¿por qué nos hacen escucharlo dos veces? Pero no, ya está bien. Pues ¿cómo sientes que llegaron? No, bueno, no sientes, o qué traen a la mesa sobre cómo llegaron ahí.
¿Cómo llegaron allí? ¿En qué sentido? O sea...
En el que tú quieras.
A todo el lío.
O sea, desde la evolución humana, si te quieres ir desde la antropología de ese tipo. No es cierto. No, más local. O sea, puede ser desde cómo se desató el problema, que ya hablamos un poquito, a como todo lo que hay detrás, ¿no?
O sea, es que esta peli es básicamente una peli de cómo llegaron ahí.
Exacto.
O sea, es una de esas pocas en que... O sea, por ejemplo, hay otras en las que inician y... No, pues ya, el mundo se acabó hace 100 años.
Y no sabes qué onda.
Ajá, y como de pum, ¿no? Pero está cabrón.
Sí,
ya.
Tienes razón, esta peli... Entonces, para esta sección los mandaremos a ver la película.
No, pero recuperando lo de los Peace Corps, ¿no? Lo de los cuerpos de fuerza... ¿Qué? Cuerpos de paz.
Bueno, también...
Se me hizo chido, ¿eh? Eso que dijiste, Manuel, de... Pues, paz de... ¿Cuerpos de paz de quién? ¿O para quién? ¿O paz para quién? ¿O qué chingados? Porque ahí nada más fueron a... Pues a lo contrario de paz, ¿no?
Parecían vacacionistas, ¿no? O sea, simplemente personas que llegaron allá a pasar un buen rato y a causar su... Pues a plantar la semillita, ¿no? Así de, bueno,
y literal
marihuana, les vamos a pagar muy bien.
Sí, su desmadre.
Ah, no, pero digo literal porque literalmente la semilla de marihuana fue llevada de Estados Unidos a Colombia y se dio muy bien ahí.
Ah, cierto.
Ajá, entonces.
Bueno, lo mencionan también en la peli, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí, como que dicen, no, ahora dame un poco de la de California.
Ah, ok. No.
Creo que era, decía Santa Marta Gold o algo así.
Ajá, no sé. Sí.
Una variedad bien rara.
Sí, no, pero sí. Muy buena variedad, no sé si lo han probado. Ah,
no
es verdad.
No, pero sí, o sea, como que al inicio empieza como, primero queriendo pagar como la dote, ¿no? Para poder casarse con la hija de la
De Úrsula, ¿no?
Creo que Úrsula cumple un papel como de guía espiritual, ¿no? Como consejera. Y creo que aquí sería buen momento para hablar de los palabreros.
Ah, bueno, y además decir, también es como la matriarca, ¿no?
Sí, bueno, no sé. Es que es muy raro porque, o sea, revisé que los wayús sí son sociedades matrilineales, o sea, eres familiar porque no ser por el, no por ser el hijo de el hijo o el papá o el abuelo, o sea, eres parte de un clan por tener, por ser parte del, por ser nieta, abuela, mamá, ¿no? O sea,
sí, así del se lado van de la madre.
Sí, pero no sé, creo que no sé si podemos hablar de matriarcado allí. Porque, bueno, eso ya se ve más adelante, ¿no? Con el caso de Leónidas, que es como el hijo descarriado de la familia.
Sí. Ah, sí, ese güey me caga.
Sí, o sea, es el que termina mandando todo al carajo. Sí. Porque las cosas de por sí ya estaban mal y es el que termina desencadenando todo malo. Y ahí como que se sigue viendo como esa parte de opresión, ¿no? Masculina. Como... O bueno, no.
Sí,
sé.
Es que es una relación rara. Sí, más bien como que no es un absoluto así, ¿no? De que las mujeres mandan, pero sí el papel que las mujeres tienen es diferente. Aunque haya sexismo o aunque haya... Bueno, sí. Aunque estén subordinadas en ciertas áreas, también tienen otros papeles, ¿no? De...
Sí, la neta, ella, sí se ve que Úrsula es así la chida. O sea, sí se ve que es la que se la
no
sabe.
No sé si llamaría matriarca, pero sí la chida.
Ajá, o sea, eso es lo
ajá,
que...
Ajá, sí, es como... Es la que por ella sobrevivió. Bueno, es que ya sería mucho spoiler, pero...
Sí, aquí...
Por
sí,
ella,
aquí...
no, está bien, o sea, por ella cantan los gallos.
Si escuchan este podcast ya... Los que ya son... podescuchas... como si sea frecuentes, ya saben que aquí todos son spoilers, bueno. Y si es su primer episodio, pues ya, se enteraron de esta forma.
Sí, es que no quería spoilear mucho, pero bueno, sin Úrsula, su nieta no hubiera sobrevivido, o sea, que es, creo que, porque salen las tomas del final, ¿no? Que la única que salió como, no bien librada, porque pues quedó huérfana, pero es la nieta, ¿no? Es la única que sobrevive como con el legado de, pues de ambas familias, ¿no? Porque realmente ambas familias, la del tío que cultiva la marihuana y la de Rafael, ambas familias terminan desmoronadas, ¿no? O sea, no queda ningún miembro, o al menos
sí, cierto,
de los
y
miembros
al final,
que en pantalla.
Y al final sí sale ella y creo que justamente la toma final es así como de, bueno, y una niña que no sabía ni lo que era cuidar a un becerrito, ¿no? O sea, como que el último canto es de, pues le di dos becerros y no sabía ni qué hacer con ellos. O sea, y como lo que te dan a entender es que una niña de esa edad, o sea, usualmente en esa sociedad, pues nada más, o sea, sabría totalmente qué onda con eso, ¿no? Pero, pues como de, cómo se rompió, pues, cierta tradición y cómo tiene que empezar desde cero, ¿no? Casi, casi.
Sí, es que es una película muy rara, o sea, porque es muy buena, porque puedes ir viendo cómo va cambiando el paisaje, así que la dinámica, desde los ojos de cada personaje, ¿no? O sea, Rafael... empieza siendo un, o sea, no tiene nada, de repente se vuelve un narcotraficante local, que después ya puede mantener a su familia, hace su casota, vemos también cómo van cambiando las cosas en la comunidad, al inicio solamente pues los wayú, creo que en general se dedican como al pastoreo, a la ganadería, pero vemos cómo ya conforme avanzan los años y los años, van adquiriendo camionetas, van armas, hasta hacen carreras de caballos,
ah,
apuestas.
Anita, eso estuvo muy loco.
Sí, entonces, y por otro lado, si vemos, por ejemplo, el caso de Leónidas, que es como el hijo descarriado, pues, ¿por qué es un hijo descarriado? Porque desde pequeño, no sé, o sea, los fueron apartando, ¿no? Entonces el niño creció como con toda esa influencia, ya no wayú, sino del exterior, ¿no? Y termina siendo un adolescente alcohólico, pues que después termina que sería su prima, termina abusando de su prima, lo cual termina pues por colmar los ánimos entre las dos familias y causa una guerra, ¿no? En donde todos se matan y acaba en eso.
Sí, no, y esa guerra creo que lo que empieza, que es muy simbólico, o lo que la desata así ya le prende fuego el momento crítico. Y para regresar a lo que ibas a platicar, es cuando matan al palabrero de los de la familia, ¿no? De los wayú. Y es así como de, no ma, qué tranza. O sea, como que ves que realmente eso es como algo sagrado que no se había hecho antes. Porque luego ya se juntan todos los palabreros y dicen como, pues mira, güey, será lo que sea, pero nunca en la historia se había matado a un palabrero. Alguien que realmente solo está hablando por ti. Y, ajá, como que la palabra, ¿no? No sé, como que siento que ese concepto, lo tienen o lo valoran mucho más allá de lo que yo podría imaginarme.
Sí, y el caso ahí, el palabrero es Peregrino, ¿no? Se llama, si no mal recuerdo.
Sí, ese güey chido.
Sí, el
Y
tío del Rafael.
sí, es muy buena onda ahí. Al inicio, como que, porque, bueno, ya, la película te deja pensando en muchas cosas, ¿no? Y empiezas a investigar a los wayús, ¿no? Ah, que son los palabreros y esto y el otro. Entonces, entiendes que los palabreros son una autoridad como de las pocas que hay en la sociedad wayú, pero de las más respetadas, ¿no? Porque son son hombres y mujeres sabias que crecen y que su función es como ese representante de su comunidad, ¿no? O sea, de todo lo que se decide en su familia, en su clan, ellos son los que tienen que ir a comunicarlo a los otros clanes, a las otras familias o a cualquiera, ¿no? Y sí, o sea, como que es esa parte en donde matan a Peregrino, así es como que dices ya, o sea,
Se
ya
prendió
valió,
esta
¿no? De,
madre. Se
ajá,
cruzó una
ajá.
línea, ya no hay vuelta atrás.
Sí,
Sí.
exacto.
Sí está muy fuerte y sí está justo. Bueno, pues ese actor es palabrero, de verdad.
¿Ah, sí? Okay,
Ajá,
okay.
porque todos los palabreros eran palabreros. Y lo estaban entrevistando y él decía eso, que para los wayú, pues la palabra es lo más importante y el diálogo es como clave, ¿no? O sea, todo se resuelve con diálogo. Que pues es lo que hacen los palabreros, ¿no? Crear esta como puente, esta discusión, esta conversación para no llegar a estos extremos. Y lo que también muestra esa película es eso, ¿no? Que en cuanto dejas de escuchar al otro y te gana como el enojo o el sentimiento, pues ahí es cuando
Sí.
también empieza
Que de
a...
hecho, o sea, hasta incluso, no sé si se acuerdan, pero la palabra alijuna, que es como el extranjero, o sea, el que no es wayú, ¿no? Simplemente. Es como de las cosas que causa más sentimiento, ¿no? Como de, no, o sea, este güey es alijuna, la neta no tiene que andar venirse, o sea, no tiene que andar metiéndose, ¿no? O como que es de las cosas como que dicen, no, pues eso sí, neta que, eso neta que aquí no. Pero. O sea, incluso cuando pasa lo del palabrero, es como de, pues ya ni modo, incluso este clan que se había llenado de costumbres alijunas, o sea, estamos dispuestos a pasar por alto eso porque el otro clan mató a un palabrero. Entonces está como que no más, o sea, ya, muy cañón, como que de los dos lados
Sí,
está muy feo.
y lo de los alijunas se ve desde, o sea, en todo ámbito, ¿no? Siempre los están criticando, también o sea, desde venderle marihuana a los gringos, ¿no? Como dicen, como, no, no podemos, nosotros no hacemos negocios con alijunas, ¿no? O el amigo
Al
de Rafayette,
Moisés, ajá.
el Moncho, ajá, Sí, o sea, también él, o sea, como que toda la familia lo criticaba porque decían, no, es que él no es wayú, o sea, no tenemos que hacer tratos con él ni relacionarnos con él. Y sí, o sea, al final se dan cuenta de que fueron una serie de malas decisiones que fueron desencadenando mucho, mucho.
Sí, muy cañón.
Sí, es como una peli muy... Como que desde el principio dices, esta va a ser una tragedia y conforme pasa cada cosa es como de... Ay, como que ya sabía, pero no quería que pasara.
Sí, no va. Oigan, y yo ahorita que estaban diciendo eso, como que realmente, o sea, yo viéndola, como que yo veo más cercano, por ejemplo, al Moncho y al Rafayet, ¿no?
¿Más
Más
cercano en
cercanos
qué
entre
sentido?
sí que a un gringo, por ejemplo. Pero para los wayús, o sea, como que es más cercano el Moncho y un gringo que lo que son el Moncho para ellos. O sea, ¿sí me explico?
Sí,
O sea, como que
sí,
Alijuna no es
sí.
para simplemente alguien fuera de los wayú. O sea, es como, pues, güey, Alijuna es el gringo, el Moncho, el quien sea, güey. O sea, para nosotros.
El que no es yo.
Ajá.
Ajá. Sí, bueno, y está un poco relacionado con... Ya no me acuerdo qué. No me acuerdo que lo pensé. Pero sí, como que esta peli también refleja un poco cómo se dan esas categorizaciones, ¿no? De otra edad. O sea que desde fuera uno diría Moisés, que es un hombre negro, en la sociedad colombiana, tal vez tiene otro estatus que Rafayet, ¿no? Que es un hombre indígena, que un gringo. Pero desde la perspectiva de los Wayú, como tú dices, esa categorización es muy diferente, ¿no? Cómo se generan esas jerarquías sociales y esas valorizaciones. Entonces, sí, eso también es interesante de la película, cómo se posicionan, para no verlo desde tal vez como lo vería alguien que vive en una ciudad colombiana donde la jerarquía racial es diferente.
Sí. Y respecto a eso, o sea, sí te creo muchas, muchísimas preguntas. Incluso en esa reunión que mencionas de los palabreros, o sea, cuando vienen los palabreros de los otros clanes, ¿no? Hombres y mujeres que vienen como a hablar por sus familias, ¿no? Por sus clanes, y empiezan como a descalificar, ¿no? Como de, bueno, es que miren, o sea, como que les empiezan a pasar la cuenta, ¿no? Así de, bueno, mira, es que hiciste esto, hiciste negocios con gringos, te metiste con otra familia, y entonces como que hasta los palabreros creo que sale ahí la pregunta así como de, pues no sabemos cuál es el papel del palabrero que mataron, de peregrino, ¿no? O sea, porque no cumplió su autoridad como cabalmente. Entonces, hasta lo tachan, ¿no? Hasta tachan a peregrino de Alijuna. O sea, de que ya había dejado de ser un guayú, porque ya no estaba siguiendo los preceptos guayús. Exacto. O sea, sino que ya sí, era alguien de fuera.
Y hasta al principio, ¿no? Cuando llega Rafayet a también como, no sé cómo describirlo, como, no a pedir la mano, pero a ser parte de esta tradición y de que se quiere casar con Zaida. Y Úrsula desde el principio también está escéptica porque dice, ha pasado mucho tiempo con los Alijunas, entonces también, como parecido a esto, ¿no? Ya no es guayú porque ya no ha seguido nuestros preceptos por muchos años.
Sí, ahí siempre hubo un roce, ¿eh? La neta.
Sí. Siempre hubo tensión. O incluso se llegan a plantear, ¿no? Como de, bueno, esta parte de este clan, ¿son malos guayús? O ya no, o de plano ya no son guayús. Entonces como que son esas discusiones de los palabreros que es como de,
wow,
son muy
bien filosóficos.
O son malos, o ya de plano no son. Es como,
ah, qué loco, yo no lo leí así, o ya no me acuerdo, pero, o sea, como que es muy fundamental, ¿no? O sea, simplemente nombrarlo, o sea, no sé, como que siga teniendo el derecho a tener ese nombre, no sé, está muy cañón.
Sí, a pertenecer, ¿no? Ajá. El sentido de pertenencia y quién lo define. Está cañón.
Sí, todo esto mirado igual como desde la influencia, porque todo esto, porque se desencadena, ¿no? O sea, simplemente, o sea, por el tráfico de marihuana, ¿no? Y eso como relacionándolo un poquito con lo del inicio, con lo de viva el capitalismo o abajo el comunismo, pues ¿qué genera el capitalismo? Pues ese libre, son cosas, por eso digo que son las cosas que no se ven, son las cosas que pasan diario y que no vemos. O sea, que todo el tiempo ese mercado está interconectando todo. Y está intentando homogeneizarnos, ¿no? Como sociedades, que todos pensemos lo mismo, que todos veamos lo mismo, que todos leamos lo mismo, que actuemos de la misma manera. Y, o sea, tampoco se trata de ser esencialistas, ¿no? Y puristas y decir como, no, no, es que los wayú los tenemos que relegar, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Con las reservas indias. O sea, no, los vamos a relegar allí porque tenemos que conservarlos y tienen que quedarse allí, no tienen que avanzar en el tiempo. Y no se trata de eso. O sea, cualquier sociedad humana, pues, avanza, ¿no? Y cambia con el tiempo. La cosa es por qué está cambiando, ¿no? O sea, por convicción propia, porque tiene que ser así, o porque hay influencias como del exterior, ¿no? Como este caso, el tráfico de drogas, ¿no?
Sí, como que provoca el cambio. Uh-huh. Y algo que me gustó mucho que tú dijiste al principio, Emma, es cómo contrastaste incluso cómo era la producción de marihuana antes. Porque hoy en día, como que también ahora que se está legalizando en tantos lugares, ya está surgiendo este discurso de es insustentable, ¿no? O tanto contamina cultivar marihuana, cosas así, ¿no? O sea, ya fuera también de toda la historia de violencia y criminalización que ha habido detrás, como que ahora mucho del enfoque ambiental se ha dado en evaluar qué tan sustentable sería este negocio, ¿no? Si es legalizado. Y me llamó mucho la atención de la manera en la que tú lo expresaste, y porque creo que así debe de ser en casi todos estos sentidos, es que pues era una producción local, ¿no? Era una producción, digamos que, pues, adaptada a la vida como era allí. No, o sea, no era ni buena ni mala, o no sé cómo juzgarla porque no sé, pero más bien es una vez que entra esta influencia capitalista que se empuja, ¿no? Y se ve en esa escena donde les piden más, aunque no alcanza, que dices, o sea, este es el problema. No es la marihuana en sí misma, ¿no? Y lo que implica cultivarla, sino,
sí,
sino las relaciones y el ritmo al que le estás pidiendo que ocurra esto.
Sí, cañón, o sea, porque incluso al principio se ve como que, o sea, no hablan de esto, pero si le rascamos estoy seguro que se podría ver como, pues en un principio se ve un ambiente selvático, ¿no? Muy cañón, ahí con el Aníbal y la banda, y pues quién sabe cómo ese paisaje evolucionó de pronto a tal vez decir, no, güey, pues ya, monocultivo o ya como cultiva más, ¿no? Entonces como de, ah, no.
Sí, aparte, se llega a ver que utilizan pesticidas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mandan al chavo, a Leonidas, a trabajar, está ahí como rozando con pesticidas todas las plantas y todo.
Ah, ya no me acordaba de eso, Anita.
Sí, pero sí, nos sí llamó la atención cuando...
Sí.
Sí. Sí, y aparte, quién sabe... Ah, vas.
Ah, no, y aparte es curioso cómo acaba la cosa, ¿no? Porque ya que llegas al final de la película, cuando Úrsula va a recoger el cadáver de su nieto, que mataron en la casa, que va a la casa del tío, a la selva, con Aníbal. Aníbal, el tío, lo único que quería era venganza, ¿no? O sea, no le importaba realmente lo material, porque al final termina cediéndole todos sus cultivos, todas sus casas, todas sus camionetas. No sé si se acuerdan
a
que tenía
viejona, ¿no?
Como un... Ajá, al tipo que venía de Medellín. Entonces, ¿en qué acabó la cosa? En dos familias, o sea, si hacemos la retrospectiva, la comparativa más bien. O sea, al principio son dos familias que al tío ni siquiera lo habían contactado. Entonces eran dos familias que vivían separadas, sin problemas, todo bien. ¿Y qué pasa 2 años después? Que terminan siendo dos familias completamente destrozadas porque se matan entre sí. ¿Y quién se queda con el negocio de la marihuana? El tipo de Medellín, que seguramente se va a involucrar en un cártel mucho mayor y termina en el comercio internacional. Y así. O sea.
Sí, muy cañón. Sí, ese sí, está muy loco, o sea, como que una historia desde otro punto de vista, como de la marihuana en Colombia, ¿no? Acá no es el clásico de que...
No, Pablo Escobar.
¡Ajá, acá de...!
Sí, pues un poco ya, si quieren, ya pasamos a la tercera. ¿Cómo solucionarlo? Porque históricamente, o sea, también es lo interesante de ver películas, digamos, históricas, es que puedes ver qué pasó, ¿no? Y que como pues sí hubo una solución, ¿no? En todo caso. Y lo que encontré es que justamente cuando se metió el cartel de Medellín a darle a todo esto del narcotráfico de marihuana allá, fueron las mismas comunidades wayú las que dijeron, ¿saben qué? Ya, bye. No queremos nada más de este negocio. Y lo erradicaron de ahí.
Ah, ¿y sí pudieron erradicarlo?
Sí, o sea, dijeron, preferimos estar en la pobreza o preferimos regresar a como hacíamos antes con la ganadería, con los tejidos, a tener estos problemas. O sea, sí, o sea, y lo que decían es que al final todos terminaron involucrados. Uh-huh. No se ve como algo no lo ven como algo malo, ¿no? Como algo que de lo que estar avergonzados. Pero una vez que se llegó a ese punto, sí fue de, ya no podemos seguir así.
Pero pues qué chido, ¿no? Poder salir de eso. O sea, la neta no te lo imaginas. Como que en todas las pelis o así que te lo pintan, de otros lugares es como, ah, pues ya, si estás en el negocio, pues o te enriqueces y te vuelves el que mata a todos, o pues te matan. ¿No? O sea, como que es la narrativa normal de este tipo de historias.
Sí, definitivamente. Y también, o sea, no lo veo como solución de ya se resolvió todo. No, porque justamente es eso, o sea, como que era una oportunidad de crecimiento económico que tal vez cubría sus necesidades en cierto modo, pero pues te destrozaba el tejido social por completo, y a cambio de eso ahorita es como, ok, me puedo mantener como comunidad, pero apenas estoy sobreviviendo, ¿no? Porque al final siguen habiendo estas fuerzas del Estado que cierra los ríos, que te quita las tierras, que hace otras cosas. Entonces, como que, digamos que en este frente se ganó esa lucha, si se puede pintar así, pero...
O sea, evitó ese problema, digamos. Exacto. Pero, pues, hay varios por resolver.
Exacto.
Nah, sí, pues, bueno, buen punto.
Como ya de las notas como más recientes que revisé, seguían siendo conflictos con alijunas, ¿no? De cómo el mestizaje, poco a poco, pues ha ido acabando... Bueno, acabando como con los wayús, pues que solamente son hijos de wayús, ¿no? Y otras problemáticas como ya más relacionadas a cambio climático, de los cambios en los pues en sus temporadas de siembra. El problema que enfrenta cualquier persona que se dedique a la agricultura en una región que se ve afectada por cambio climático, ¿no? O sea, que ya no sabes cuándo llueve, cuándo no llueve. Y lo podemos comparar muy bien con México, ¿no? Ahí, aunque creo que valdría la pena muy bien como quizás leer a algún paper o algo así debe haber, de que, o sea, de cómo hicieron los wayú para poder con los cárteles colombianos, ¿no? Porque sí, bueno, se me hace como muy, no sé, pues es que sí, como decías, Bernie, es muy difícil como de pensar, ¿no? O sea, ¿cómo le dices que no a un cártel, ¿no? A una organización criminal que está en todo, ¿no? Que ya no sé.
Sí, estaría chido leer de eso, cómo sucedió. Pues en
sí,
esta
sección...
Ah, perdón.
Ah, no. No, pues es que es lo que están buscando muchos pueblos en México, ¿no? También. De desligarse al fin como de los cárteles. Y
Sí.
ha habido propuestas como de mucha gente de, bueno, quizás sí, ahora que está en pie la legalización como de todas esas sustancias ilícitas, como de, bueno, igual y los campesinos sí se podrían dedicar al cultivo de amapola, pero de una amapola que sea, pues que entre en el mercado legal, ¿no? Pero bueno, es que esos ya son, no sé, o sea, todo ese tema de la legalidad ya es, no sé,
Está
un mundo que...
Sí, o sea, yo justamente estaba leyendo de... o sea, me salgo un poco, pero siento que sí vale la pena mencionarlo. Acerca de los incendios, ¿no? Y de cómo criminalizar incendios. Y cómo,
Sí.
Pues, o sea, políticas nacionales de decir como... No, güey, que se prohíban los incendios en áreas naturales protegidas. O que se prohíban los incendios que hacen estos pobrecitos indígenas de tal lugar, ¿no? Que no saben... Quién sabe por qué queman la tierra, ¿no? Hay que darles tecnología, fertilizantes, hay que darles semillas más chidas para que no hagan esto de causar incendios que tanto nos afectan. Y es como de, güey, o sea, como esas técnicas que se han desarrollado, como la rosa tumba y quema y todo eso, o sea, son técnicas milenarias que,
Sí.
O sea, tienen en cuenta el sistema socionaturaleza, o sea, totalmente, ¿no? Y el criminalizarlas y decir, no, ya está prohibido, pues, o sea, trae problemas súper súper gachos que son de, bueno, se acumula tanto combustible que de pronto, bueno, tanta material leñoso, tantos árboles caídos, tantas ramas, que de pronto si hay una chispa, se te incendia súper cañón todo el bosque, que no hubiera, o que ahí sí hay incendios devastadores, ¿no? No como los clásicos que se dan usualmente, pues, en la naturaleza, incluyendo la socionaturaleza, digamos, ¿no? De estos grupos que han estado más en contacto. Pero sí, está cañón eso de qué es legal, qué es no. ¿Quién decide?
Y también, pues, quién se ha visto afectado y quién se va a beneficiar, ¿no? Porque al final, pues, muchas de estas iniciativas de legalización de hoy en día también se plantean desde el punto de vista de que de quiénes van a estar ganando, ¿no? De esta legalización y que mucha gente que ha sido criminalizada va a seguir en esa situación a pesar de que ya cambió el estatus de la de ese producto.
Ya, ¿cómo te refieres a, por ejemplo, todos los que fueron metidos a la cárcel por...
Exacto.
Por
portar
marihuana.
Por posesión o por cultivar o lo que sea.
Está cañón.
Sí, es que es... Pues es que sí, o sea, que sea legal no significa que esté bien, ¿no? O sea, que a ver que... Pongamos de ejemplo esta ley que creo que justo este mes está como en... No sé si ya se aprobó completamente o no, la de la legalización de la marihuana, ¿no? Ya toda la gente está hablando de que pues no va a beneficiar al pequeño productor, ¿no? Y no va a beneficiar a esas pequeñas comunidades que cultivan y que las va a poder pasar a un régimen legal, ¿no? Sino que realmente va a beneficiar como a las compañías, pues de Estados Unidos, ¿no? Que principalmente que son las que van a hacer su, pues ahora sí que como dicen, su agosto, ¿no? Aquí en México.
Pues casi casi que a la agroindustria, ¿no? O sea, se va a volver pues otro bien
otra
agrícola
rama.
A cultivar hacia el poro mayor, ¿no?
Sí. Oye, y eso es como todo un círculo que se va cerrando porque pues prácticamente todos estos negocios y toda este cultivo que se impulsó en América Latina y en otros países, pues fue porque en Estados Unidos empezaron la guerra contra las drogas para criminalizar a las comunidades negras que se estaban manifestando en los 60s, como no podían hacerlo literalmente así de te voy a arrestar por protestar, porque pues es ilegal. Entonces, justo en esos años, en los 60s, que es la época de la película, en el 68-69, que es cuando entra Nixon a la presidencia, mete esto de la guerra contra las drogas para criminalizarlos, y entonces ahí es donde se mueve toda la producción a América Latina, pasa todo el problema del narcotráfico, y ahorita que en Estados Unidos ya no tienen esas políticas, ahora ellos se van a beneficiar de eso.
Wow.
Sí, no sé, es como, a veces uno sí, como que a veces sí crees que hay algo, como que hay un ojo que todo, una mano que invisible que sí mueve todas las cosas, ¿no? Como que a veces no parece tan loco, porque sí termina, pues sí, o sea, terminan beneficiando al que ya de por sí ya era beneficiado, y el que está mal, pues termina peor, ¿no?
Es como sí, que está muy cañón.
Sí, es muy difícil como entender cómo puede haber una solución realmente que beneficie a quien se lo merece, ¿no?
Sí. Entonces, Chimón. Como la película termina este podcast.
No, yo creo que como pues en unas notas altas, o sea, la neta yo sí me quedo con eso de que wow, que qué chido que pudieron deslindarse como de ese business y como de que hay cosas que estarán siempre más arriba que pues en ese caso deciden como va, güey, o sea, igual y no voy a ganar mis miles de dólares, pero pues la neta no voy a destrozar más familias guayus. La neta eso está muy chido. Yo me voy con esa solo.
Eso está muy chido. Y yo creo que para mí, para terminar en esta nota, tal vez será más agridulce. Porque es algo que yo me pregunto pues casi siempre, ¿no? Y nos preguntamos en Planeteando como de... Como que todos estamos esperando esa señal o esa guía o ese impulso, ¿no? De qué hacer, de cómo cambiar las cosas, sobre todo dentro del capitalismo. Y algo que demuestra esta película, y que Emma lo explicó muy bien, es esta destrucción de las relaciones sociales. Cómo envenena esas relaciones, incluso dentro de... con tu familia. Entonces, para mí, el primer paso es ese, ¿no? Como que hasta reflexionar un poco cómo a nivel familia, a nivel amigos, a nivel como cercano, comunitario incluso.
A nivel godines.
A nivel godines, exacto, tus relaciones de trabajo, porque incluso muchas veces ni te cuestionas, ya me voy a ir en una mega tangente, pero pensando en lo que está pasando en la Facultad de Ciencias y en la UNAM, de los pagos a los maestros y cómo, pues por muchos años, mucha gente, incluso yo cuando era ayudante, no te piensas a ti mismo como un trabajador, porque estás en el contexto de la academia.
Sí.
Entonces, como que reflexionar en ese sentido, cuáles son las relaciones que están construidas y cómo están cambiando gracias a este sistema social y económico que es el capitalismo. Entonces sería como tarea, más bien, más que nota feliz. ¿Tú qué dices, Emma?
Pues sí, no. Es que sí es así, como que a veces uno no quiere acabar como más deprimido que a gusto, pero... No, pero creo que igual es buen chance para preguntarnos como... Bueno, en el caso de Planeteando, que es un proyecto que, pues... Bueno, he notado que también avanza más allá de la divulgación científica a la que estamos acostumbrados y va... Pues puede ir más allá como al periodismo ambiental, ¿no? O sea, ¿qué elegimos? Bueno, las personas que tenemos el chance de... pues de poder investigar, de poder leer, de poder informarnos sobre el tal caso o quizás tener contacto con alguna comunidad, ¿a qué cosas visibilizamos, no? Por ejemplo, este caso, ¿no? O sea, es claro que es ficción, pero pongámosle que no fuera ficción, que sí hubiera sido el caso de esas dos familias, ¿no? Siempre hablamos como del narco y de estos grandes cárteles, de estos grandes nombres, pero... ¿A qué otras cosas vale la pena acercarse, no? ¿Qué otras cosas vale la pena como informar o dar a conocer como este tipo de cosas que son las que realmente son están más próximas a nosotros, ¿no? Y pues nada, la película pues sí está muy buena, véanla. Y les había recomendado otra que era la de El Abrazo de la Serpiente, que es del mismo director, me parece. Y esa pues, no sé, como sinopsis, pues es de un investigador, justo un antropólogo que va al Amazonas, a contactar como con una tribu de esas como que son, que casi no tienen contacto con el exterior, y empieza a descubrir, ¿no? Y se empieza a preguntar por sí mismo esas cuestiones de la otra edad, ¿no? Así como de, bueno, ¿quién soy? ¿Hasta dónde soy yo? Si aprendo de tales personas, ¿me estoy convirtiendo en tales personas? ¿Alguna vez podré ser como esas personas? ¿Sigo siendo yo? ¿O es un yo transformado? ¿Qué soy, no? Es como...
¡Ah, qué loco, pues no sé. Ya me dieron ganas de verla. Sí,
ya. Empieza así sí, la parte 2 de este podcast.
Venga, pues nos seguimos.
No, pero no la hemos visto, no.
Pero se oye buena.
Pues sí, pues véanla y...
Nos echamos pues, otro...
Si hay la oportunidad, la...
Ajá, te vienes invitado para discutirla. Y pues ahí sí, cuéntenos, man. Planetarios, ¿ya vieron Pájaros de Verano? ¿Ya vieron El Abrazo de la Serpiente, es verdad?
Ajá. Sí.
Sí, pues cuéntenos ahí si ya las vieron. De hecho, algo que no dije al principio, porque a mí me encanta decir, es la primera película de... y esto es la primera película en español o latinoamericana. No, bueno, ni es en español tanta, es en guayú. Pero latinoamericana que hablamos en este podcast.
Neta.
Ajá.
Y ya es como el número 35 aparte.
Exacto. Puro Marvel aquí, bien mal. Nada, no es cierto. No, no, no digo que esté mal, pero gracias, Emanuel, por traernos... Pues también está...
Cine latinoamericano, ajá. Bueno.
No, estaba... Por eso le decía a Bernie que no sabía ni cuál escoger. Estaba como así de, ay, cuál estará buena.
Estaba entre esa y Vecinos Invasores. Ah, ni siquiera.
No, les iba... Apenas me acordé. Hace ratito dije, ay, les hubiera dicho la de Horton y El Mundo de los Quién.
Ah, esa nunca me gustó mucho.
Ah, tampoco la he visto.
No. No.
Bueno, ya sabe.
Bueno, ya tercer.
Ya maratón.
Sí, ya. Pues muchísimas gracias. Y pues ya la última sección de este podcast, que son las preguntas ya clásicas. Que de hecho ahora no pensé, porque es un tema fuerte el de esta peli. Y es difícil pensar. Entonces, si pudieran escoger una película que mostrara otro país, ¿cuál sería? No, ya, se me acaba de ocurrir.
No, sí está difícil esta, ah, okay. O sea, porque puede caer en cosas que no queramos que caigan.
Okay.
Porque yo tenía pensada una pregunta que era de...
Ah, vas.
A ver, güey, si eligieran el dote, ¿qué pedirían para que se casaran con su hija? Pero pues también, o sea, quién sabe si eso caiga en cosas así que digas, no mames, sí. No juegues con eso, güey. Que seguramente...
Ajá, sí, o sea, está difícil. Más bien, no... ¿Yo qué puede ser? Si pudieran ponerle otro nombre a los cuerpos de paz que describiera mejor lo que hacen.
¡Ah! Esa es buena, esa es buena.
Sí, esa está buena. Yo... No lo sé. Diría... Hippies simplones.
¿Hippies qué?
Simplones.
Ah, Simón, simplones.
Ni oficio ni beneficio.
Está bueno. Yo les pondría Puercos de...
Del Imperio.
Ah, va, está buena. Completamos. Sí,
buena combinación.
Venga.
Los Puercos del Imperio.
Va, es muy buena, pues, buena combi.
Pues va. Pues ahora sí, nos despedimos, podescuchas. Muchas gracias por conectarse a otro episodio de Planeteando de Película. Muchísimas gracias a Emanuel, porque la verdad estuvo muy interesante la conversación, la película que nos dejó ver, así que muy recomendada. Gracias a los Patreons, que gracias a ellos, pues, semana tras semana grabando podcast, diciendo aquí al micrófono lo que pensamos de estas películas. Y bueno, ¿dónde nos pueden encontrar, Emanuel? Si es que quieres que se encuentren ahí por la red.
Pues no sé, lo único que uso es Instagram, creo.
Ah,
Emanuel, una N, Emanuel, una C y una Z. Ya, y pues muchas gracias por la oportunidad de hacerlo.
Entonces, @ Emanuel CZ.
CZ.
Ok, ahí lo ponemos en la descripción también para que esté fácil de encontrar.
Muy chido, a mí ya saben, me pueden encontrar como @Katy_planeta. Yo en todas las redes, en Twitter, en Insta, en todos lados.
¿En LinkedIn?
En LinkedIn, en el super. En todos lados.
Como la canción de Shakira. A mí me pueden encontrar como @RaisaPila, también en todos lados. El ave, el ave. No sé qué. Y pues bueno, también gracias a Giovanna de los Santos por hacer la voz intro de este Estudios Planeteando, y a Sintesaurio por la música. Y eso es todo. Nos vemos en la que sigue.
Adiós.
Adiós.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.